Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este día viernes 16 de septiembre, día feriado, pero nosotros estamos aquí transmitiendo en vivo lo más relevante de la agenda informativa, los asuntos sociales y políticos más pertinentes que nos parece compartir con ustedes. Vamos a tener un primer apartado donde vamos a dar seguimiento al tema de desaparecidos. Pues hay un cuestionamiento de Enrique Alfaro incomprensible a las labores de búsqueda que hacen las madres. Ahora resulta que la regaña porque las madres están buscando a sus hijos, dice que no lo hacen de manera adecuada debido a los protocolos forenses. Vamos a hablar de esto, hablar también de que la fiscalía dice que va a acompañar a las madres en las búsquedas. También sobre la crisis forense tenemos información, las actividades que llevaron a cabo los colectivos de madres y de familiares organizados ayer en la Ciudad de México, intervinieron con una actividad muy importante, la Estela de la Luz allá en la Ciudad de México, y también le vamos a presentar las novedades sobre el caso Ayotzinapa. Hacia la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista con Félix Hernández Gamundi del Comité 68, uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968 y que, bueno, evidentemente es uno de los sectores que ha sufrido la militarización de este país, la represión militar, el 2 de octubre y toda la participación del ejército a lo largo del movimiento de 1968. Y bueno, vamos a recordar con Félix Hernández Gamundi el posicionamiento de este Comité 68 ante las recientes medidas aprobadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta Transformación, que ceden más facultades a los militares. Ya lo sabe usted, la aprobación la semana pasada de que la Guardia Nacional pase a la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional y la aprobación esta semana de la extensión de las labores de los militares en tareas de seguridad pública. Y hacia el final del programa, pues vamos a recordar qué fue lo que dijeron, qué fue lo que pasó en el grito, esta ceremonia tan importante para muchos mexicanos de recordar que conquistamos la independencia hace 212 años y qué fue lo que ocurrió en las ceremonias, estos rituales cívicos que hacen los gobiernos tanto federal como de en cada estado y muchos gobiernos municipales también. Es el menú y la agenda de temas que tenemos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de presentar los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Samuel Lomelí en controles. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer posible Cosa Pública, sobre todo usted que nos está sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada, otras emisoras universales, o también nos está viendo a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en la cabina, a través de nuestras redes sociales y la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos a cerrar esta semana en Cosa Pública 2.0 y, por supuesto, hablando de redes sociales, los invitamos a que nos contacten, nos pueden escribir a @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica 2.0 en Facebook. Vamos a partir justo con estas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, lamentable, digamos, el reproche que está planteando a las madres buscadoras, quienes son las que están haciendo las búsquedas y localizando a personas desaparecidas. Solo el día de ayer, recordar el dato que nos comentó aquí la señora Cecilia Flores, alrededor de 150 cuerpos han logrado exhumar
solo aquí en Jalisco
en lo que va de este año.
Impresionante la cifra. El gobernador Enrique Alfaro exhortó al colectivo Madres Buscadoras de Sonora para que en lo sucesivo eviten manipular los restos de personas que encuentran, pues podrían estar violando la ley y poniendo en riesgo su integridad. El mandatario dijo que su gobierno busca garantizar la seguridad de las madres, pero también que se respete el debido proceso que se sigue en las pesquisas en torno a los desaparecidos.
Citamos al gobernador Enrique Alfaro, dijo: no es posible eso porque hay voluntad de coordinarnos, pero no se puede ir cada quien por la libre porque entonces se está violando la ley. También dijo: es un problema tan duro, tan delicado, no se puede enfrentar de esa manera. Ya se estableció comunicación con ellas y vamos a tratar de que esto no se vuelva a repetir.
Alfaro advirtió que la manipulación de restos y la alteración de escenas donde pudieran haberse cometido delitos significa una violación a la ley, por lo que insistió en la necesidad de evitar este tipo de acciones. Nosotros, dijo, respaldamos su trabajo, entendemos su lucha, pero creo que debemos de hacer las cosas de manera correcta, que nos apegamos al modelo que hemos trabajado, que no actúen por la libre, porque esa no es la ruta correcta.
Y bueno, se recuerda que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de Jalisco revelaron la localización esta semana de una fosa clandestina en el fraccionamiento Arvento, allá en Tlajomulco de Zúñiga, la cual contenía 20 bolsas con restos humanos, que pues señala esta nota de Mural que fueron manipuladas.
Hubo condiciones especiales. Bueno, para empezar, primero, es poca empatía, poca sensibilidad, me parece, del gobernador Enrique Alfaro con estas madres. Si están buscando es porque el gobierno no las está buscando. Si están buscando es porque cuando reciben digamos, estas alertas anónimas, pues se tiene que actuar lo más pronto posible, y ya nos han, varios colectivos nos han dicho que les retrasan sus búsquedas. Por ejemplo, el colectivo Luz de Esperanza lo ha denunciado en repetidas ocasiones. Bueno, pero ante esto hay un posicionamiento de la Fiscalía Especial. Después de que las Madres Buscadoras tuvieron 2 días de búsquedas en campo sin acompañamiento de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda, situación que preocupó a otros colectivos que temen que esta falta de seguimiento acrecente la crisis forense, de nueva cuenta las autoridades se comprometieron con las madres a dar acompañamiento en sus próximas búsquedas. Es un posicionamiento de la Fiscalía que recoge el diario NTR.
Y tal como nos comentó aquí el día de ayer la señora Ceci Patricia Flores, lideresa de este colectivo, pues ella describió que acudieron las madres por su cuenta a ese lugar, ya que las autoridades les negaron el acompañamiento en diferentes ocasiones o pedían pasar por muchos filtros burocráticos antes de dar el sí a las búsquedas. También precisó que un punto positivo no puede esperar 1 o 2 meses, y por ese motivo es que se aventuran a ir solas.
En Tlajomulco, justo en la zona de La Piedrera, donde localizaron 21 bolsas con restos humanos, mencionó que el punto ya había sido invadido por animales y que esperar 3 días más, no se diga un mes, supondría perder todos los indicios. Por ese motivo fue que acudieron, a pesar de la negativa del apoyo de las autoridades. Ya no lo había comentado, que habían visto animales de caza que podrían alterar justamente los restos humanos que ellas encontraron.
Es interesante porque la señora Cecilia Flores también aceptó que hace falta capacitación para las madres buscadoras, por lo que también le exigieron a la Fiscalía que les dé esa capacitación. Un compromiso, dice, es que habrá un seguimiento preciso.
Y bueno, respondió a las declaraciones del gobernador, a este regaño, llamado atención, y dijo, lo invitó a las búsquedas para que vea en qué condiciones están los cuerpos. Al resto de los colectivos los invitó a crear un frente en común para fortalecer las acciones de búsqueda y evitar divisiones. La siguiente jornada de búsqueda en Jalisco se va a llevar a cabo a inicios del mes de octubre, anunció la señora Cecilia Flores. Bueno, en otro tema, desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se consideró que la crisis forense destapada hace 4 años, cuando autoridades decidieron guardar 322 cadáveres en 2 cajas de tráiler refrigerados, fue un parteaguas, así lo aseguró Ana Carolina Chemia, codirectora de CEPAT, y ella aseguró que esta situación visibilizó el problema que ya existía en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Eso es oportuno recordar porque fue en septiembre del 2018 cuando se destapó este escandaloso trato indigno de cadáveres en los trailers estos en el gobierno de Aristóteles Sandoval. Ana Carolina Chimiak sobre esto dijo, claramente la situación de los trailers ha visibilizado la problemática de la crisis forense en el estado y ha marcado un antes y un después y obligó a las autoridades a cambiar las prácticas y la atención a la situación forense en el estado debido al seguimiento y al escrutinio público.
Entre los cambios generados están en la mesa de inhumaciones, el diseño del centro de identificación humana y el acercamiento a colectivos, aunque persisten las quejas por retrasos. Chemiak señaló que aún está pendiente el registro estatal de personas fallecidas y no identificadas, así como el banco de datos forenses, proyectos que están previstos en la ley, pero todavía no se han cumplido, declaraciones que recoge el diario Mural. Y vamos a la actividad en la Ciudad de México.
Pues protestas dobles allá hubo el día de ayer en la llamada Estela de la Luz de parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Por una parte hubo una protesta también con en situación, digamos, reclamo a la crisis en torno a personas desaparecidas, pero también a la militarización. 2 integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, que es conformado por madres familiares de personas desaparecidas, escalaron ayer la Estela de la Luz, este monumento que se hizo en el gobierno de Felipe Calderón, muy cuestionado, por cierto, por el tema de corrupción. Y esto lo hicieron para colocar una manta y protestar contra la violencia y las desapariciones y expresar ahí un mensaje.
Es un monumento bastante alto, no sé exactamente los metros, pero son 50, 60 metros fácil, de tal manera que fue un performance, digamos, activista con cierta complejidad. Las personas manifestantes se enfrentaron al cansancio y al clima, lo que demoró su propósito. Ya entrada la noche, alrededor de las 23 horas, consiguieron desplegar la manta. Por la mañana, el grupo de manifestantes conformó una cadena y se tomó de la mano alrededor de la Estela de la Luz. mientras dos integrantes escalaron para colocar una manta abrigada. Marabunta también formó un cordón alrededor de este monumento.
En una nota de Animal Político se recuerda que fue desde las 6 de la mañana cuando dos personas de este colectivo, que es de Guanajuato, escalaron la Estela de la Luz, ese monumento que se construyó en el gobierno de Calderón. Las personas manifestantes cargaron la manta de 70 kilos. Forman parte de Hasta Encontrarte y en casi 6 horas subieron 104 metros.
Ahí está la distancia que tiene este monumento, 104 metros. Viviana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte, dijo que la toma de la Estela de Luz es por los miles de desaparecidos en México. Creemos que los desaparecidos y las víctimas de homicidio también merecen ser recordadas en este grito de independencia, dijo. Y añadió, mientras ustedes toman malas decisiones sin preguntarle a las víctimas de este país, se refiere a las autoridades, a nosotras nos siguen matando en las calles. La violencia no se combate con las Fuerzas Armadas, se combate con mejores políticas públicas y con inteligencia, sostuvo la vocera.
Y bueno, previo al despliegue de la manta, los manifestantes gritaron consignas como ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? Señora, señor, no sea indiferente, se llevan nuestros hijos en presencia de la gente. Y pues también gritaron viva México, viva el país de los 100,000 desaparecidos. Por cierto que también en la manta se hizo una crítica a el tema de la militarización, que ya muy en la tarde, en la noche prácticamente desplegaron una manta que dice 16 años de impunidad militar.
Bien, vamos a una nota de Luis Herrera en Reporte Índigo, donde hace un recuento de lo que se ha encontrado en la Bartolina, un centro de exterminio encontrado en Tamaulipas. La Fiscalía General de la República informó que los restos humanos que han sido extraídos del predio conocido como la Bartolina, un centro de exterminio localizado en Tamaulipas y que fue utilizado por la delincuencia organizada para incinerar los cuerpos de sus víctimas, suman hasta ahora 118 bolsas que están bajo resguardo, 118 bolsas de restos humanos.
Sin embargo, hasta ahora la dependencia desconoce a cuántas víctimas corresponden estos restos que han sido extraídos, según el reporte que proporcionó Vía Transparencia sobre las labores que está desarrollando en ese lugar.
En su reporte semestral del 1 de enero al 30 de junio de 2021, sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la Secretaría de Gobernación y su Comisión Nacional de Búsqueda incluyeron un apartado sobre la Bartolina, donde informaban sobre los avances, la Bartolina, Matamoros, Tamaulipas. En 2017 se dio el hallazgo de un sitio de cremación clandestina de grandes dimensiones. Desde entonces se han recuperado al menos 500 kilos de restos óseos calcinados, media tonelada de restos óseos calcinados.
Sin embargo, Luis Herrera recuerda en esa nota que cuando se le requirió a la Fiscalía que informe si es verdad que los restos óseos calcinados extraídos de ese sitio pesan al menos 500 kilogramos, respondió que la cantidad de kilogramos de estructuras óseas completas, fíjense los detalles, son de 64 kilogramos con 26 gramos y 34 miligramos, puntualizando que tal información solo es de huesos y órganos dentarios completos. Fuera de estos, el total de indicios se encuentra en fragmentos.
Aunque el procesamiento del predio de la Bartolina por parte de la Fiscalía General de la República comenzó desde 2019, hasta el momento solamente se han logrado identificar una víctima, de acuerdo con el informe que brindó la dependencia. Los trabajos de exploración del sitio comenzaron el 20 de mayo de 2019 y se informa, una dirección de la Fiscalía tiene conocimiento que el sitio donde se llevan a cabo las diligencias de recuperación de cadáveres, segmentos corporales o restos óseos, se divide en dos secciones con una superficie total de 79 metros cuadrados sin tener la certeza de que sea toda la superficie por explorar.
Y bueno, pues ahí cuenta Luis Herrera que todavía no se ha logrado identificar a las víctimas. También cuenta que todavía no hay detenciones con respecto a cuántas indagatorias tiene abierta la Fiscalía General de la República sobre ese centro de exterminio. La dependencia señaló que tiene conocimiento de una averiguación previa relacionada con el sitio denominado La Bartolina, allá en Matamoros, Estado Tamaulipas, pero pues no hay todavía personas detenidas.
Bien, vamos a una pausa, la primera pausa aquí en Cosa Pública 2.0. Al regreso le vamos a enterar de las detenciones en torno al caso Ayotzinapa, especialmente de los militares que han sido detenidos por este caso. Vamos al corte y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
K91.1
Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y le hacemos la invitación no solamente a escucharnos o vernos a través de la transmisión que hacemos completamente en vivo a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio UDG, también lo invitamos a participar con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a llevar a cabo. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de aquí de la cabina de Radio UDG. El número es 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Bienvenidos todos sus mensajes, sus comentarios, sus llamadas. Vamos al caso Ayotzinapa. Dice en esta nota de Animal Político, dice: a los estudiantes de la normal los mantienen dentro de una bodega. El mensaje anónimo fue enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional a las 21:11 del 30 de septiembre de 2014, 4 días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala, soldados integrantes del crimen organizado en Guerrero. Dice el mensaje: es una bodega grande de concreto, de techo laminado y cortina metálica, la cual se ubica en Pueblo Viejo, entrando a la colonia Guadalupe. Proseguía el mensaje: de acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Gobernación en su informe del caso Ayotzinapa publicado el 18 de agosto. El mensaje anónimo detallaba que para llegar al inmueble había que seguir un camino recto hasta llegar a una Y, doblando a mano izquierda, para luego continuar por un camino de terracería hasta el cerro donde se levantaban algunas casas entre árboles, maleza y arbustos.
Ahí, en lo alto del cerro, al que el mensaje anónimo recomendaba a los militares llegar en helicóptero por lo difícil del acceso, se encontraba solitaria la bodega donde permanecieron vivos durante varios días al menos 6 de los 43 normalistas, cuya localización exigen todavía ciudadanos en marchas multitudinarias. Pero, lejos de actuar de inmediato para tratar de rescatar a los estudiantes con esta información, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que recibió el mensaje anónimo no informó del mismo por medio de una comunicación clasificada hasta varios días después. Fue hasta el 2 de octubre de ese año.
Y no solo eso, la investigación presentada por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación reveló que el personal militar del 27 Batallón de Infantería de Iguala presuntamente incluso ordenó asesinar y desaparecer a los 6 estudiantes que permanecían en cautiverio en esa bodega señalada como propiedad del líder criminal de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, Cabo Gil, según publicó el diario Milenio.
Según el documento de la Comisión de la Verdad, y señala, el 30 de septiembre del 2014, el coronel comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos. Aunque en ese documento no se precisa el nombre de quién sería el coronel, ayer jueves el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, informó que al momento se han librado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército, de los que 3 ya fueron detenidos. Uno de estos es el general, comentamos ayer, José Rodríguez Pérez, quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería. Al general se le acusa precisamente de ordenar el asesinato y la desaparición de 6 de los 43 normalistas.
El Registro Nacional de Detenciones da cuenta que Rodríguez Pérez fue detenido el 14 de septiembre a las 13.45 horas. Ese mismo registro señala que los otros 2 detenidos, cuyos nombres Mejía no reveló, son el capitán José Martínez Crespo, que ya había sido detenido en noviembre pasado, y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Sus aprehensiones se registraron de igual forma el 14 de septiembre a las 15.35 y a las 17.35 horas respectivamente.
Y bueno, bien se pregunta en esta nota, ¿qué ha sucedido con las otras órdenes de aprehensión? Porque estas 4 órdenes contra militares por el caso Ayotzinapa no son las únicas. En un comunicado del pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que un juez con sede en el Estado de México libró 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones allá en la ciudad de Iguala.
Animal Político, este portal del cual estamos citando esta nota, buscó tanto a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Fiscalía General de la República para preguntarles por las 16 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en contra de militares a casi un mes del anuncio de la Fiscalía, así como para solicitar más información por la detención del general José Rodríguez Pérez. Sin embargo, no recibieron respuesta. Y cuentan, también añaden, que el 23 de agosto el diario La Jornada publicó que otro militar de alto rango, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era comandante de la 35 zona militar que tenía sede en Chilpancingo, Guerrero, también está en ese listado de 20 elementos a los que se busca detener para llevarlos ante la justicia por la desaparición de los 43 normalistas. Según las investigaciones de las autoridades federales, este jefe militar también tuvo conocimiento de los hechos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, a pesar de lo cual no hizo nada para impedirlos.
Pero bueno, al margen de los militares, también se recuerda que el pasado 29 de marzo, en el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se dio a conocer que un mes después de la desaparición de los normalistas, al menos 12 elementos, 12 de la Marina, estuvieron presentes en el basurero de Cocula, donde descargaron y manipularon bultos con contenido desconocido y encendieron una hoguera cerca de los puntos donde, según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los jóvenes fueron asesinados y calcinados. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer que existan órdenes de aprehensión contra marinos por este caso.
Pues son avances importantes en esta investigación y esta imputación ya directamente a militares, porque hay que recordar que prácticamente desde los primeros días los normalistas denunciaron que habían sido vigilados, acosados por los propios militares, y los acusaban de haber participado en esta terrible desaparición masiva de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, vamos a otros temas que tienen que ver con la guerra informal. Es una nota del diario Mural, donde recuerdan los 10 años de una masacre de 17 personas que se registró en Tizapán, El Alto. A 10 años han pasado 3 gobernadores y 4 alcaldes, pero la violencia generada por las disputas de grupos delictivos persiste en los límites de Michoacán y Jalisco. Encadenados, atados y con huellas de tortura fueron hallados los hombres el 16 de septiembre de 2012 en la carretera Morelia, a la altura del ejido Modelo, a unos metros de los límites entre ambos estados. Era un violento mensaje de un cártel a otro, dijo al respecto el entonces procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos.
Me recuerda esta nota que se llama Gobiernos pasan, violencia se queda, que aquella mañana el gabinete de seguridad del gobierno del estado observaba el desfile conmemorativo del Día de la Independencia cuando comenzaron a llegar los primeros reportes de aquel multi-homicidio.
¿Quiénes eran las víctimas? Había desde exmilitares hasta campesinos, también un soldador, un chofer de transporte público y dos hombres desempleados que dijeron a su familia que iban a buscar trabajo y no regresaron. De acuerdo con los reportes forenses, al menos 8 de ellos eran vecinos de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La zona en ese momento era disputada por los Caballeros Templarios, la familia, los Zetas y el Cártel del Milenio, así como la Resistencia, según fuentes de la Procuraduría. Y al menos desde finales del 2010, la carretera Morelia era usada por todos los bandos para abandonar cadáveres. En ocasiones les dejaban una marca en la frente, una cartulina con amenazas a un lado.
Eran rastros de una disputa criminal en medio de la cual quedaron las poblaciones de Tizapán, Tuxcueca, Manzanilla de la Paz, Piguamo, Jilotlán de los Dolores y Tecalitlán del lado de Jalisco, y las poblaciones de Marcos, Castellanos, Aguayo, Cojumatlán de Régules y Jiquilpan del lado de Michoacán.
Para aquel año 2012, las disputas habían ya escalado a tal grado que Jalisco era noticia internacional por el hallazgo, se recuerda, de los 26 cadáveres en los arcos del Milenio, los 3 narcobloqueos y el hallazgo de otros 18 cuerpos en Ixtlahuacán de los Membrillos. El abandono de los 17 cuerpos en Tizapán se agregó a la lista de los episodios violentos de mayor impacto en el estado.
Desde el 27 de febrero, la frontera entre Jalisco y Michoacán vive una nueva oleada de violencia, pero ahora protagonizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo denominado Pájaro Sierra. Ambas organizaciones se disputan el territorio y generan violencia pese al refuerzo de vigilancia anunciado por autoridades de los 3 niveles de gobierno.
Y bueno, también se recuerda que se reportó en su momento en la Fiscalía de Michoacán que ese día fue asesinado Alejandro García, alias El Pelón, el presunto jefe de plaza de la región sureste de Jalisco, en concreto de la zona que va de Tizapán hasta Mazamitla. Mientras que el 19 de mayo, el comisario de Tizapán, estamos hablando de este año, José Antonio Languren, sufrió un atentado y el 12 de junio lo asesinaron en un tramo carretero. 8 días después, miembros del Cártel Jalisco grabaron un video por un poblado en un poblado del municipio en el que presumían su poder de fuego.
Pues son los rastros de estos 10 años de una violencia que no cesa en esta región del estado, prácticamente en todo Jalisco y en el país. Bueno, en temas relacionados con temas de narcoestado, narcotráfico, crimen organizado, guerra informal, ayer se esperaba que el llamado jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, pudiera salir de la penal. Sin embargo, Teresa Vallejo Pérez, representante legal de Félix Gallardo, acusó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal de suspender el traslado a un domicilio en Zapopan, donde este capo o excapo continuaría con su proceso legal, pero en prisión domiciliaria.
Por su parte, el director general de Prevención y Readaptación de Jalisco, José Antonio Pérez, mencionó que otro de los inconvenientes que se registraron para evitar la salida de Félix Gallardo fue la funcionalidad del brazalete que portaría el capo fundador del cártel de Guadalajara.
Además, el funcionario señaló que la decisión estuvo fuera de lugar al mencionar que no había capacidad para el traslado al domicilio decretado por el juez séptimo de distrito. Será hasta dentro de una semana, el 23 de septiembre a las 18 horas, cuando posiblemente Félix Gallardo podría dejar el penal de Puente Grande. Bueno, en otras notas, hay otro caso más de abusos de los militares. El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo León, perdón, de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, Raimundo Ramos Vázquez, acusó el desacato de la Secretaría de la Defensa Nacional de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los familiares de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, víctima de ejecución arbitraria el 31 de agosto. A una semana de que los familiares de la pequeña, acompañados de sus representantes, acudieron a Palacio Nacional a solicitar una entrevista con el presidente López Obrador y denunciaron acoso por parte de elementos militares, Ramos Vázquez señaló que continúan los actos de intimidación.
Según el testimonio del tío de Heidi, el señor Ángel Pérez, la noche del 12 de septiembre, alrededor de las 11:30 de la noche, al llegar a su domicilio, se percató que al menos 4 vehículos militares, siendo esas 2 camionetas pick-up y 2 unidades blindadas, circularon en al menos 3 ocasiones con las luces apagadas y en el sentido contrario a la vialidad, causando incertidumbre entre sus familiares y miedos a ser víctimas de represalias.
Al señalar que el rondín que hicieron los elementos castrenses no es común en Nuevo Laredo, Ángel contó que uno de los vehículos blindados se detuvo frente a su vehículo y sus ocupantes lo miraron fijamente, por lo que procedió a encender las luces. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares después de que los familiares denunciaron el acoso en rueda de prensa en la Ciudad de México el 8 de septiembre.
Se recuerda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a que se implementen medidas preventivas de protección que en el caso procedan y resulten necesarias para que cesen los actos de hostigamiento e intimidación contra la madre de la menor, Cristina Araceli Pérez, y los integrantes de su núcleo familiar a fin de salvaguardar su seguridad, así como su integridad física y mental.
Y Ramos Vázquez, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, recordó que el 13 de este mismo mes envió un nuevo escrito a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, denunciando el desacato de las medidas cautelares. Documentó que hasta ahora no han tenido respuesta. Terrible que después de sufrir la violencia militar, además tengan que soportar evidentemente también el acoso de los propios militares implicados. Vamos a una pausa más y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Justamente vamos a hablar del tema de militarización del país.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar enormemente con mucho gusto a Félix Hernández Gamundi. Él es uno de los dirigentes del Comité 68 por Libertades Democráticas. Fue dirigente estudiantil en aquel movimiento estudiantil popular que cambió la vida política de este país. Y lo buscamos porque el Comité 68 fijó un pronunciamiento la semana pasada, después de que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores que la Guardia Nacional quedara bajo tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida que se ha considerado que es un paso más hacia la militarización del país, y justo este Comité 68 pide que no se avance en esta militarización. Félix Hernández, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Rubén, muchas gracias. Buenas tardes y con gusto de saludarlos.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Félix, por atender esta llamada. ¿Cómo miran desde el Comité 68, pues con toda esta estela de que ha sido una organización que ha luchado justamente contra la impunidad de las Fuerzas Armadas, de la represión estatal, pues estas medidas que toma el gobierno de la Cuarta Transformación, Félix Hernández?
Bueno, en primer lugar, debo decirles que nosotros nos negamos a aceptar que la única manera de poner orden en el país sea militarizando nuestro territorio. La militarización de la actividad, por ejemplo, de seguridad pública, haciendo al ejército jugar el papel de policía, siempre ha traído saldos sangrientos en nuestro país, y eso no solo se refiere a 68. Ajá. Está antes, está después, y está en nuestros días, de manera que yo no veo una sola razón válida, diría alguien, un viejo pariente mío, no veo ninguna razón razonable para esta militarización.
Así es. Como bien lo acabas de mencionar, Félix, y también lo menciona en el pronunciamiento que hicieron público, y creo que eso es pertinente decirlo, pareciera que la presencia de los militares en la vida pública del país, en tareas de seguridad o en tareas represivas, peor aún, fuera reciente, como que si esta presencia de los militares arrancara con Felipe Calderón y se incrementara ahora. Pero ya lo recuerdas, ha estado en otros momentos de la vida pública del país. ¿Qué peso han tenido los militares desde su creación después de la Revolución Mexicana, Félix Hernández Gamundi?
Bueno, el ejército tiene un papel establecido en la Constitución y ese es el que tendría que seguir haciendo, es el de garantizar la seguridad nacional y garantizar la soberanía, igual que la Marina Armada de México. Uno tiene la responsabilidad de todo el territorio y la Marina constitucionalmente tiene la responsabilidad de proteger nuestras costas, nuestros mares territoriales. Esa tiene que ser su tarea, esa es su obligación. Cada vez que el ejército o la Marina se les ha mandado a jugar el papel de policía, es un papel que no saben hacer, porque no están preparados para eso. Los dos son fuerzas armadas que están preparados para mantener un control territorial. Entonces, cuando los mandan a hacer control policiaco, eso quiere decir tratar con multitudes no armadas, con la población pacífica, con la población no armada, o incluso con la población en protesta, pero no armada. Ajá. Entonces, no están preparados para ello. Para ello lo que se necesitan son policías debidamente capacitados, elementos que están instruidos y formados para tener proximidad con la gente. El ejército no sabe tener eso porque cuando hay proximidad, un elemento militar de cualquier grado lo interpreta como agresión o riesgo de agresión a su espacio. Y además, como dije, él lo interpreta como una intromisión de quien sea a lo que es el pedazo de territorio que le toca proteger.
No debe,
es totalmente indebido, no están capacitados para ello. Entonces, cuando se forma la Guardia Nacional, cuando inicialmente fue aprobada en las dos cámaras del Congreso Federal, los diputados y los senadores, fue con el argumento de que se conservaría como un cuerpo civil dirigido y gobernado por civiles, por eso se adscribió a la Secretaría de Seguridad Pública, no a la Sedena ni a la Marina. Y este es un paso atrás en esa dirección. Lo que quiere decir es que deberíamos de tener, si quieren una guardia civil o como le quieran nombrar, tendría que ser un cuerpo civil dirigido por civiles. Ayer creo leí que el 90% de los elementos de la guardia, de la actual guardia, vienen de las Fuerzas Armadas.
Así es.
Ya sea de la Marina o del Ejército. Entonces, es un cuerpo militar y va precisamente en la dirección que estamos diciendo. Es un altísimo riesgo.
¿Qué tal, Félix Hernández? Te saluda Jesús Estrada. Quería comentarte, hay una parte del comunicado donde señalan dos cuestiones que son fundamentales. Señalan, nuestra historia demuestra que el ejército siempre se ha utilizado para reprimir, torturar y ejecutar a civiles. Y también señala pues que las Fuerzas Armadas se han utilizado en contra del pueblo constantemente y de forma contundente. Esto contrasta con las declaraciones del presidente López Obrador, que insiste en que ya no existen en su gobierno, ya no hay represión, ya no hay abusos de parte de los militares. ¿Están observando ustedes que es constante todavía esta situación de los riesgos y abusos contra las Fuerzas Armadas, Félix?
Claro, porque hay que distinguir una cosa. Estamos hablando de una institución que se está creando con carácter permanente. Uh-huh. Es es independiente de la persona del presidente López Obrador. Él no va a estar de por vida allí para estar cuidando las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de turno, el presidente de la República cada 6 años. Pero hay un comando, inclusive en las reformas legales recientes, se estableció un comando. Ese comando es el jefe inmediato de las Fuerzas Armadas. Entonces, vaya, lo que tenemos que hacer es analizar los hechos, como lo dijimos en el comunicado aquel. Cada vez que al ejército se le ha puesto enfrente de la gente para controlar multitudes, para, entre comillas, poner orden o rescatar el orden, los saldos siempre han sido sangrientos. Y no podemos dejar eso abierto. Y peor todavía, esta iniciativa que fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados, esta iniciativa del PRI, donde prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Es una atrocidad.
Así es. Félix, quizás los más jóvenes recuerden episodios como el 68, esta sangrienta represión en la que se utilizó a los militares en contra del movimiento estudiantil popular que emergió ese año. Pero en el pasado también ha habido intervenciones represivas de los militares, bueno, de que el poder público utiliza a los militares justamente para reprimir disidencias y movimientos sociales, sindicales, campesinos. ¿Puede recordar algunos otros episodios?
A anteriores al 68.
Así es. ¿Cuáles podría recordar?
Sin duda, Jesús, sin duda, ahí está la historia de los movimientos sindicales, el magisterio en los años 58 a 60, 61, los ferrocarrileros en 57, 58, la ocupación militar del Politécnico en 1957 para cerrar el internado del Politécnico, las invasiones del ejército a la Universidad de Michoacán para deponer a un rector, en aquel momento era el doctor Elí de Gortari, un filósofo de la ciencia, o en Guerrero, también en la Universidad de Guerrero, en Oaxaca, en Durango, con el Tecnológico de Durango que protestaba en los años 70,
sí,
después de 68, protestaba en contra de un proyecto minero en un lugar llamado Cerro del Mercado, en Sinaloa también la universidad agredida por el ejército, en la Universidad de Sonora, la Universidad de Oaxaca, y me podría seguir. Pero además, como bien dices, Jesús, tal vez los jóvenes no recuerdan aquellos tiempos, porque hoy la mayor parte de nuestra población no había nacido en 68,
así
menos
es,
en esta época que mencionamos. Pero en tiempos recientes, bueno, lo último, ahí está Ayotzinapa, la agresión contra los muchachos. Y ahí hay ahorita 2 o 3 oficiales de alto rango del ejército detenidos por el caso Ayotzinapa y otros 2 que se dice que andan prófugos. Pero antes de Ayotzinapa hay 3 o 4 casos ya del 2006 para acá.
¿Cuáles serían estos más recientes, Félix?
Tanguato, por ejemplo.
Tanguato, claro que sí, así es.
Tanguato es uno de ellos. Y hay otros aquí en la región central del país.
Claro.
Pero además, una cosa, uno de los argumentos que se dan es que solo el ejército será capaz de frenar esta ola de inseguridad y de criminalidad que hay en el país.
Uh-huh.
Y bueno, hoy la Guardia Nacional, adscrita a la Defensa Nacional, ya lleva 3 años operando, tiene 150,000 efectivos, más los 200,000 efectivos del ejército y 40,000 de la Marina o algún número así,
uh-huh,
y la inseguridad ahí está.
Claro.
Está claro que esta es una estrategia que tiene que revisarse y modificarse.
¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, Félix Hernández Gamundi, los riesgos de que permanezca esta militarización en el país?
Pues aumentar estas situaciones de violencia de las Fuerzas Armadas por distintas razones en contra de la población, y que el otro tema de la inseguridad siga sin poderse atajar, como ha estado ocurriendo en estos últimos, pues desde el 2000 para acá, ya desde la época de Vicente Fox teníamos este problema.
Claro.
Y cuando el gobierno de Vicente Fox, tampoco el fenómeno era nuevo, venía de mucho atrás.
Así es.
La situación de Acteal y allí fueron grupos paramilitares, pero la situación de actual en 97 y después las cuestiones en que han ocurrido en Chiapas, está ahí lleno de imágenes de mujeres zapatistas encarándose con la tropa. Cada vez, no importa si algo grave ocurre o no, el simple hecho de que las Fuerzas Armadas, el Ejército, tengan que estar enfrente de la población, o la población que protesta tengan como barrera la Fuerza Armada, siempre es un riesgo. Lo que necesitamos es una policía debidamente capacitada, formada adecuadamente, y una política de seguridad pública que ponga por delante lo que se llama la inteligencia, es decir, la investigación.
Félix Hernández, y además, digamos, de una violencia generalizada contra toda la población que puede incrementarse con este proceso de militarización, ¿podría haber también una escalada represiva, más bien, digamos, dirigida a movimientos sociales, a dirigentes campesinos, sindicales o comunidades que se opongan a megaproyectos, por ejemplo?
Por ejemplo, a eso se refiere el presidente, que mientras él sea presidente, no va a dar una orden de esa naturaleza. Está bien, digamos, lo tomo, pero insisto, aquí estamos hablando de una institución que va más allá de las personas.
Claro. Félix, justo sobre esto, ¿qué te parece esta fe? Parece una fe como inquebrantable que tiene López Obrador de las fuerzas militares. Incluso trata de resumirlo diciendo que su origen es revolucionario, que es pueblo uniformado y que le parece que son como incorruptibles. ¿Hay elementos para sostener esta fe que parece tener López Obrador en las Fuerzas Armadas?
Yo pienso que hay muchos ejemplos en sentido contrario también. Es decir, el ejército mexicano, precisamente la mayor parte de los efectivos, pues son gente del pueblo, efectivamente. Pero no es hoy el mismo ejército de hace 100 años. Uh-huh. Pero además, el tema de la militarización no solo se refiere a tareas de seguridad. Hoy tenemos un ejército que es omnipresente. Es el constructor, es el especialista en aduanas, en aeropuertos, en carreteras, en ferrocarriles, en bancos.
Exacto.
Una cosa que estaba viendo yo hace un rato en el desfile, cuando desfila la Guardia Nacional, es que tienen una unidad especializada en monitoreo de Internet.
Sí, ya
claro, con eso.
Claro, ya también, pues labores de inteligencia que también siempre han llevado a cabo.
Sí, pero de inteligencia generalizada, es decir,
claro.
Tú no puedes poner en manos de una fuerza castrense y de una policía de esta naturaleza, la que sea, incluso Guardia Nacional, suponiendo que fuera civil. No puedes poner en sus manos este tipo de tareas de control de la red. Hoy las redes, se necesita que haya un cierto tipo de vigilancia del Estado, no me queda duda, pero no en manos de la policía ni de las Fuerzas Armadas.
Sí.
Es una tentación.
Félix, finalmente...
Hoy tenemos una Fuerza Armada con con poder militar que siempre lo ha tenido, pero con una presencia en todos lados, en tareas que hasta hoy han sido de los civiles y que necesitamos que sean de los civiles. En México tenemos una ingeniería altamente desarrollada en sectores muy diversos, en agua, en medio ambiente, en infraestructura de todo tipo, en carretera, en puertos, en aeropuertos. Uh-huh. No hay aeropuertos nuevos, no porque no haya ingeniería mexicana capaz de hacerlos, sino porque no hay inversión. Uh-huh. Entonces, no podemos pensar en eso. Entonces, es levantar una bandera amarilla.
Claro.
¿Cómo se dice eso? En inglés se dice warning.
Sí, claro, es una señal de advertencia, así es.
De advertencia.
Félix, finalmente en el comunicado cierran con un tema de la mayor importancia. De todos estos hechos represivos que citan en el comunicado en los que ha participado el ejército, hay una regla que es la impunidad. No se les ha investigado, no se les ha sancionado por la comisión de estos hechos represivos. ¿Sigue la impunidad en el ejército?
Bueno, romper la impunidad es la gran tarea que tenemos enfrente. No hay manera de tener éxito suficiente en la lucha contra la corrupción si no rompes el estado de impunidad. Pero tampoco vas a romper esta condición tan terrible que hay de desigualdad en nuestro país, desigualdad económica, social, desigualdad de oportunidades, porque todo está encubierto. Y qué bueno que lo mencionas, Jesús, porque del 2000 para acá, del 2001 para acá, cuando se formó la FEMOSP, la Fiscalía Especial para perseguir delitos políticos del pasado, que se llamó así FEMOSP, uno de los grandes problemas con que se toparon los procesos judiciales alrededor de 68, del 10 de junio y de la Guerra Sucia, es el fuero militar. Y de 52 o 54 expedientes, ahora se les llama carpetas de investigación, relacionados con este periodo 68 hasta la Guerra Sucia,
sí,
en ellos había del orden de 64 militares de diverso rango involucrados en esas carpetas de investigación. Uh-huh. Y la fiscalía se topó con un muro invencible con el tema llamado fuero militar. Hoy se le otorga fuero militar a la Guardia Civil, a esta Guardia Nacional, civil entre comillas, se le otorga fuero militar. Eso es garantía de impunidad, porque claro, quiere decir que los tribunales a los que tenemos acceso los civiles no van a poder procesar este tipo de casos. Entonces es una garantía de impunidad.
Claro, de ahí la gravedad.
Hace mucho más grave el tema.
Sin duda. Pues así es. Félix Hernández, te agradecemos enormemente que hayas aceptado platicar con nosotros sobre este tema tan relevante.
Con mucho gusto. Con mucho gusto, Jesús y Rubén, y mucho saludo a su auditorio importantísimo allá en La Perla Tapatía.
Muchísimas gracias, Félix Hernández Gamundi, te agradecemos. Un abrazo.
Buena tarde a todos.
Igualmente para ti. Félix Hernández Gamundi, del Comité 68 por Libertades Democráticas, y bueno, uno de los dirigentes relevantes del movimiento estudiantil del 68. Muy interesante esta reflexión. No hay que olvidar, la presencia del ejército no viene de Calderón a la fecha, viene de toda la historia después de la Revolución Mexicana.
Vamos a compartir en las redes sociales también el comunicado del Comité de 68 Pro Libertades.
Vamos a una pausa y regresamos con la última parte del programa Cosa Pública 2.0 de este viernes 16 de septiembre.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este último tramo del programa de este viernes. Vamos, pues ayer evidentemente todos sabemos que fue el Día del Grito, esta ceremonia, este ritual cívico que quizás sea el que más cala en el ánimo de muchos mexicanos. Vamos a escuchar el trabajo de Héctor Navarro, de nuestro compañero aquí en Señal Informativa, un resumen, una crónica de lo que ocurrió en la Plaza de la Liberación, perdón, en Plaza de Armas y después en Plaza de Liberación. Plaza de Armas se dio el grito empapado por el aguacero que cayó anoche mientras hablaba el gobernador Enrique Alfaro, pero después la gente se quedó al festejo porque había concierto con, entre otros, con Pepe Aguilar. Vamos a escuchar la crónica de Héctor Navarro.
Ya es una tradición, año con año, una fuerte lluvia cayó la noche de este 15 de septiembre y empapó a los asistentes que fueron a disfrutar del concierto de Pepe Aguilar en el marco del Grito de la Independencia en el Centro Histórico de Guadalajara. Tras 2 años sin celebración, primero por las obras de la línea 3 del Tren Ligero y después por la pandemia, se realizó la verbena en el primer cuadro de la ciudad, en donde, según cifras del gobierno del estado, se reunieron a 75 mil personas. Las actividades de las fiestas patrias comenzaron a las 18:30 horas con el mariachi Los Texcues en el escenario Plaza de Liberación. A las 19 horas tocó el turno del Ballet Folclórico de Guadalajara y al terminar el mariachi internacional Gamaliel Contreras Huerta. Al filo de las 21 horas comenzaron a caer las primeras gotas para minutos después dejarse sentir una fuerte lluvia que obligó a buscar refugio a los presentes. Fueron cerca de 15 minutos donde la constante y abundante lluvia dejaba pensar si el festejo podría realizarse. Tras el grito dado por Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, se realizó la tradicional pirotecnia y alrededor de las 21:30 horas la precipitación se dio y Pepe Aguilar, tras el escenario y sin dejarse ver, tomó el micrófono y aseguró que él y todos sus músicos no se irían sin cantar, pero que tuvieran paciencia ya que primero tenían que secar el escenario para evitar cualquier accidente. Así pues, poco después de las 21:45 horas, el hijo de Antonio Aguilar subió al entarimado y dejó escuchar sus más grandes éxitos. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.
Esto ocurrió aquí en Guadalajara y, bueno, el evento central es en la capital del país, en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, donde ahí salió el presidente Andrés Manuel López Obrador y, bueno, introdujo algunas nuevas consignas en estos vivas, en este caso también muera a la corrupción, al clasismo y el racismo. Nos vamos a despedir justo escuchando el grito que dio el presidente López Obrador allá en el Palacio Nacional frente a miles de personas que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Que tenga buen fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el lunes en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Jesús, nos despedimos.
Nos despedimos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.